Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden impulsa su propuesta de infraestructura de 2,3 billones de dólares. Estados Unidos expande esfuerzos para permitir ingreso de inmigrantes vulnerables. Florida promulga ley para restringir voto por correo. Consejo de Facebook conserva veto a expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno colombiano denuncia presencia de terroristas en manifestaciones. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 6 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden impulsó este jueves su propuesta de infraestructura de 2,3 billones de dólares para renovar la economía estadounidense. Jorge Agobián nos cuenta a qué se debe que el mandatario esté promoviendo el plan.
Se debe en gran parte al rechazo que ha obtenido en ambas cámaras del Congreso por republicanos que están en contra de este plan de infraestructura que Biden planea financiar a través del aumento de impuestos a las grandes corporaciones estadounidenses. Republicanos que apoyaron el recorte durante la administración del expresidente Donald Trump del 35 al 21% aseguran que el plan de Biden es excesivo. Escuchemos lo que dijo desde Luisiana el día de hoy el mandatario.
Pero adivinen qué, estoy harto de que las corporaciones en Estados Unidos no paguen su parte justa. Sus impuestos solían ser del 36%. También dentro de nuestra administración pensamos que era demasiado alto y queríamos reducirlo al 28% para hacerlo más competitivo. Algunos pensaron 24, pero se redujo al 21. ¿Saben cuál es el resultado? Entre las corporaciones florecientes en Estados Unidos, 50 no pagan ni un centavo en impuestos. No pagan. Ustedes, trabajadores de la construcción y maestros de escuela, están pagando una tasa más alta que las que pagan las corporaciones estadounidenses. No es una broma.
Y la Casa Blanca espera que este proyecto de ley que tiene, opiniones encontradas en el Congreso pueda ser discutido y aprobado posiblemente para finales del verano de este año. Pero el presidente Biden tiene un reto por delante, es tender puentes con los republicanos. Esto fue lo que dijo el día de ayer hablando sobre el mismo tema desde la Casa Blanca.
Estoy dispuesto a comprometerme y sí, no tiene que ser exactamente lo que digo, pero para sugerir que lo que algunas personas están sugiriendo, me reuniré con los republicanos la próxima semana cuando regresen y me voy a reunir seriamente con ellos. Estoy dispuesto a comprometerme.
Pero lo cierto es que este no es el único proyecto de ley que tiene resistencia en el Congreso. También una reforma inmigratoria presentada por el presidente Biden también encuentra rechazo por parte de los republicanos. La Casa Blanca y el propio presidente Biden ha pedido a los legisladores que aprueben partes de este proyecto en la que tienen una visión conjunta tanto republicanos como demócratas, pero hasta este momento no ha habido ningún avance.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos expande esfuerzos para permitir el ingreso de inmigrantes vulnerables en la frontera de México. El colega Leonardo Bonet nos ofrece más detalles.
Estados Unidos ha comenzado a implementar un nuevo sistema para identificar y admitir a los inmigrantes más vulnerables en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre este país y México, según tres personas informadas sobre el asunto. La agencia Reuters informa que el nuevo sistema que comenzó en el punto de entrada en El Paso, Texas, esta semana, crea un proceso más formal que permite a los solicitantes de asilo preseleccionados ingresar a Estados Unidos por motivos humanitarios a pesar de una amplia política de expulsiones en la frontera. La política de expulsiones se implementó durante la gestión del exmandatario Donald Trump en marzo de 2020, citando las preocupaciones de salud pública en medio de la pandemia de COVID-19. El presidente Joe Biden no la ha revocado. Para la próxima semana se espera que el esfuerzo con el objeto de simplificar las exenciones se expanda a otros puertos de Texas en Brownsville, Laredo e Hidalgo, así como en Nogales, Arizona, dijeron funcionarios estadounidenses, según dos personas familiarizadas con la discusión. Sin embargo, es probable que las cifras sean limitadas debido a la capacidad de los grupos sin fines de lucro para seleccionar a los migrantes que podrían ser elegibles. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que, y citamos, la frontera permanece cerrada, pero que el gobierno está trabajando para simplificar el sistema con el fin de identificar y procesar legalmente individuos particularmente vulnerables que justifican una excepción humanitaria. Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Efectivamente, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y las nuevas políticas de la administración Biden se reflejan en el descenso del número de deportaciones y la aceleración de los procesos migratorios, de acuerdo con ICE y expertos consultados por La Voz de América. La información con Diva Lizeth Cash.
Esta activista, quien prefiere reservar su identificación, lidera acciones a favor de los inmigrantes indocumentados que en algunos casos, como el de ella misma, por errores de notificación, domicilio o trámite, se enfrentaban a una orden de deportación.
Por ausencia, a no presentarme a una corte, otra gente lo tiene por otro tipo de situación.
Inmigrantes como ella en Estados Unidos recientemente recibieron el fallo donde la Corte Suprema detiene órdenes de deportación por notificaciones de comparecencia incompletas o erróneas, y según este experto, el fallo favorece cumpliendo otros requisitos.
Pues, mínimo 10 años de estar aquí con presencia física, residente aquí en este país, tiene que tener familia, por ejemplo, hijos nacidos aquí o esposa o esposo que tenga estatus legal en este país.
El fallo de la Corte y las directrices del presidente Biden con nuevas reglas para detenciones por parte de ICE buscan focalizar el trabajo de las autoridades y centrarse en inmigrantes que sí representan un peligro para el país. El impacto de estos cambios se reflejan en las cifras. En abril se realizaron 2.962 deportaciones, primera vez que la cifra baja de 3.000 según los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Además, también bajaron los niveles de congestión en los procesos migratorios.
Cuando enviamos una aplicación de asilo, lo están comenzando o lo están entrevistando en un tiempo razonable.
Gracias, Diva Lizeth. Hacemos ahora una breve pausa y regresaremos en breve con información en Buenas Noches América desde La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Según expertos y con base en datos de bancos centrales del mundo, durante el mes de mayo, mes en el que se celebra a las madres, en gran parte del mundo, el envío de remesas aumenta en un 20%. Este año se espera que la recuperación de la economía de Estados Unidos confirme esta tendencia histórica y se refleje en estos envíos, especialmente hacia América Latina. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos ofrece los detalles.
En marzo de este año, según datos del BBVA, el envío de remesas de Estados Unidos a México rompió un nuevo récord con 4.152 millones de dólares, 35% más que el año inmediatamente anterior. Y como mayo es el mes de las madres, las expectativas son aún más esperanzadoras, señala Matthew Baker de Western Union.
Vimos un aumento de alrededor del 30% en los volúmenes de transacciones de Estados Unidos a México alrededor del Día de la Madre el año pasado. Eso podría haber estado atado a que las personas se sentían un poco más cómodas con su propia situación económica. Este año esperamos ver un aumento continuo en las remesas alrededor del Día de la Madre. Ya estamos viendo un aumento realmente bueno a medida que la gente comienza temprano el envío de dinero.
México es el país que más remesas recibe, representado en un 40%, seguido de Guatemala y República Dominicana. Jorge Bodinas, de World Remit, destaca la importancia que tienen estas transacciones para nuestras economías.
Algunos países representan la segunda o tercera fuente de ingresos del país. A nivel de la población, representan un salvavidas para ellos, realmente les permite cubrir sus gastos básicos.
Según expertos, los paquetes de ayudas económicas y la reactivación que está viviendo Estados Unidos seguirá mostrando un crecimiento en esta materia, lo que beneficia no solo a quienes se encuentran en el país, sino a quienes reciben remesas o son beneficiarios de inversión extranjera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La confirmación del veto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Facebook pone bajo la lupa las acciones que se podrían tomar en un futuro para líderes políticos o activistas. Bastaría con que publiquen un mensaje para poder movilizar a los seguidores. ¿Qué hay en juego tras esta decisión? Esto fue lo que le expresaron expertos a Alonso Castillo en Miami.
El consejo que asesora los contenidos de Facebook respaldó la decisión de la red social de conservar el bloqueo de las cuentas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, solicitó a la empresa que examine la decisión en los próximos 6 meses. Para Susan McGregor, investigadora del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, esta medida no compagina con las propias políticas de la empresa.
La Junta de Supervisión le dijo a Facebook que la suspensión indefinida no es apropiada. Debe establecer una política definida, ya sea que haya una cantidad determinada de tiempo durante el cual cualquiera que sea declarado culpable de violar sus términos será suspendido o lo hará permanente.
Hay un problema sustancial en la recomendación que dio el Consejo, subrayó Julio Moreno, profesor de Historia y Política en la Universidad de San Francisco.
Me parece que el criterio que usó este comité presupone que el presidente Trump es un ciudadano normal, y no lo es. Es el expresidente de los Estados Unidos.
Ante la decisión, el expresidente Trump calificó el bloqueo como una deshonra total y una vergüenza.
Y ya sea un líder político o usted o yo, entienda lo que se les permite hacer y cuáles serán las consecuencias si no siguen esas reglas.
Los expertos concordaron que no hay una solución inmediata, ya que estamos ante una empresa que esencialmente tiene el control unilateral sobre lo que sucede en la conversación global, por lo que se requiere de consenso y de políticas claras. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano.
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América, en Washington. El gobierno colombiano denunció la presencia de terroristas en las manifestaciones. Nos informa desde Bogotá, Yair Díaz.
Los ministros del Interior y de Defensa aseguraron que hay entre los manifestantes, no todos ellos, pero sí existen presencia de terroristas. Según las declaraciones, se trata de células urbanas, grupos organizados quienes estarían detrás, grupos armados quienes estarían detrás de estas protestas y de estos hechos vandálicos que se están presentando en Colombia.
Es que aquí hay una relación entre disidencias de las FARC y el ELN, quienes son los que han orquestado relaciones con grupos de bandas locales.
Estas fueron las primeras conclusiones de las investigaciones que hoy presentó ante la comunidad internacional el gobierno colombiano. Pero las investigaciones más profundas se requieren en el largo plazo por la complejidad del tema de la violencia en Colombia. Según John González, analista en seguridad, fuerzas políticas también podrían estar involucradas en las manifestaciones.
Muchos políticos en el pasado fueron violentos y lo que quieren es instaurar regímenes totalitarios.
Los sectores de la oposición y los manifestantes anunciaron que mantendrán las concentraciones masivas. Así lo anunció el senador de tendencia izquierdista Iván Cepeda, quien asegura que el gobierno actual incita al uso de la fuerza policial.
Lo que quiere hoy el pueblo colombiano es ver soluciones concretas. Y a cambio de ello está recibiendo toda clase de ataques, métodos brutales para reprimir.
Pero el ministro del Interior, Diego Palacio, aseguró que están garantizando la seguridad de los colombianos durante las convocatorias masivas a las calles.
Hemos tenido 517 marchas. La policía solo está ahí para garantizar los ejercicios democráticos y libertades civiles.
Y es que la Cancillería colombiana le respondió a las críticas que han salido en todos los países de América Latina con el uso excesivo de la fuerza policial contra las manifestaciones que se han presentado en Colombia. Desde Bogotá, Yair Díaz, de Voz de América.
Gracias, Yair. Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, instó al gobierno de Nicolás Maduro a terminar con la injerencia en Colombia y permitir así la estabilidad en el país liderado por Iván Duque. Sus declaraciones las hizo durante una entrevista con nuestro colega de La Voz de América, José Pernalet.
Que nuestro sistema de inteligencia, al igual que lo ha hecho el sistema de inteligencia colombiana, hoy por la mañana conversé con el presidente Duque, ha detectado una injerencia grosera por parte del régimen dictatorial, autoritario de Nicolás Maduro en lo que está sucediendo en Colombia, así como intervino de forma grosera en los actos de octubre y noviembre en otros países de la región. Es por eso que el pedido, que debe ser unánime, es de que Maduro saque sus manos sangrientas y corruptas de la democracia y de la estabilidad del pueblo colombiano.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de la libertad de prensa en Nicaragua y las dificultades que enfrentan los periodistas para informar, además de los retos que deben vencer como la censura y la persecución. Ese es el caso de Gerald Chávez, periodista nicaragüense que se autoexilió en Costa Rica en diciembre de 2018 como consecuencia de amenazas contra su integridad física. Él comparte su historia con nuestra corresponsal en Nicaragua, Daliana Ocaña.
Yo salí de Nicaragua porque había una sentencia de cárcel, que yo no pude constatar la orden. Yo tuve que salir del país porque en ese momento la prensa independiente estaba en uno de sus peores momentos. Periodistas encarcelados, medios confiscados y amenazas contra varios periodistas que tuvimos que salir del país. Tomó esta decisión porque anteriormente ya habían vandalizado la casa de mis padres, tenía amenazas de cárcel y recibí información de cuadros del Frente Sandinista que querían echarme preso.
¿Qué ha significado para vos retomar tu trabajo desde una plataforma diferente y desde otro país?
Bueno, llegué a Costa Rica y junto a otros periodistas creamos un medio digital, Nicaragua Actual. Ya cumplimos 2 años. No ha sido fácil reinventarse desde el exilio, puesto que teníamos equipos, solo teníamos celulares, un micrófono. Así crecimos y la solidaridad de los seguidores, de la audiencia, fueron los que hicieron posible que este medio de comunicación creciera, se fortaleciera y que actualmente pues ya tengamos una sala de redacción. Operamos desde una casa. El apoyo de la gente ha sido fundamental para que el periodismo continúe informando, contar principalmente la situación que están pasando los nicaragüenses desplazados aquí en Costa Rica, pero también pues informar sobre el contexto que vive Nicaragua. Tenemos allá pues un periodista. Como te digo, no ha sido fácil el tema de recibir fondos, de buscar apoyo, pero la voluntad, el compromiso para hacer periodismo con los nicaragüenses pues es lo que ha mantenido este proyecto.
A pesar de toda esta amenaza, ¿por qué decidís seguir informando sobre lo que pasa en Nicaragua y con los nicaragüenses en el exilio?
En lo personal, pues siento un gran compromiso con la verdad, con el periodismo, con los nicaragüenses. Fui obligado a salir del país para resguardar mi vida y desde aquí yo continúo haciendo periodismo a pesar de las amenazas. Estando aquí en Costa Rica haciendo periodismo, pues como fue de conocimiento público, me amenazaron de muerte. Actualmente en mis redes sociales recibo amenazas de simpatizantes, hostigamiento por redes, acoso por redes sociales y también una especie de espionaje y vigilancia en mi familia. Hay momentos donde patrulla, vigila. Yo ya, mi familia en Nicaragua ha recibido asedio. Un día completo estuvo asediada la casa, cerraron las calles, no dejaban que nadie ingresara a la vivienda de mis padres. Y son tácticas que ha usado el régimen de Ortega junto a la policía para intimidarme. Yo estoy fuera del país, pero ellos hacen esas acciones para que yo no siga haciendo periodismo.
Era el periodista nicaragüense Gerald Chávez compartiendo su historia desde el exilio en Costa Rica, desde donde continúa su labor periodística para Nicaragua. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un pedido online para la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio recibió decenas de miles de firmas en apenas unos días en Japón. La campaña se lanzó con Tokio, Osaka y otras áreas en estados de emergencia por el aumento de los contagios de coronavirus, especialmente de nuevas variantes. Está previsto que el estado de emergencia termine el 11 de mayo, pero reportes locales dicen que es probable que se amplíe. Según el calendario oficial, los demorados Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán en menos de 3 meses, el 23 de julio. La petición está dirigida al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que tendría previsto visitar el país más adelante este mes. Se espera que presencie el relevo de la antorcha olímpica el 17 de mayo en Hiroshima y podría viajar también a la capital, Tokio, donde se están planeando pequeñas protestas contra los Juegos Olímpicos. Y aunque según las encuestas, entre el 70 y el 80% de los japoneses quieren que los Juegos se cancelen o se demoren de nuevo, no hay indicios de que esto vaya a ocurrir. Y aún en medio de una nueva oleada de coronavirus y de las protestas que convulsionan a Colombia, el presidente Iván Duque salió el miércoles al paso de las versiones de que la Copa América no se realizaría en el país. Duque insistió en que su nación llevará a cabo el certamen que organiza junto con Argentina y consideró absurdo considerar que se cancelará. Si se juega la Eurocopa, ¿por qué no se podría hacer la Copa América? Preguntó Duque en una entrevista con la emisora Blue Radio de Colombia. Al igual que la Euro, la Copa América debía realizarse originalmente en 2020. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La actriz Julie Andrews recibirá el 48º Life Achievement Award, el más alto honor para una carrera cinematográfica del American Film Institute, en una ceremonia que tendrá lugar el jueves 11 de noviembre en el Dolby Theater de Los Ángeles. El evento estaba programado inicialmente para abril de 2020. La fecha de transmisión televisiva del tributo se anunciará próximamente. Julie Andrews, ganadora de premios Oscar y BAFTA, ha hecho de Mary Poppins, la reina Guinevere en Camelot, Eliza Doolittle en el éxito de Broadway, no en la película My Fair Lady, y María von Trapp en The Sound of Music. También ha sido elogiada por su actuación en Victor Victoria. Andrews ha ganado 5 Globos de Oro, 3 Grammy, 2 Emmy y el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. La editorial Random House dio a conocer que Meghan, duquesa de Sussex, publicará un libro para niños en junio titulado The Bench, sobre la relación entre un padre y un hijo. El libro es el más reciente emprendimiento de Meghan y su esposo, el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel, desde que dejaron sus deberes reales y se mudaron a Los Ángeles el año pasado con su hijo Archie. El libro se publicará el 8 de junio. Random House agregó que Meghan narrará una versión en audiolibro. La duquesa indicó en un comunicado que The Bench comenzó como un poema que escribió para su esposo en el Día del Padre, el mes después del nacimiento de Archie, y que ese poema se convirtió en esa historia. Un juez federal dictaminó que un hombre que dice fue agredido sexualmente a los 14 años por Kevin Spacey en la década de 1980 debe identificarse si quiere continuar con su demanda civil de $40 millones contra el actor. El juez Lewis Kaplan agregó que también sería una carga injusta para Spacey, de 61 años, defenderse de un acusador que solo es conocido como CD. El magistrado indicó que la equidad requiere que el demandante esté preparado para respaldar públicamente sus acusaciones y le dio 10 días para enmendar su denuncia e incluir su nombre. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1964, cuando el álbum del elenco de Broadway de Funny Girl debuta en la lista Billboard 200. El trabajo discográfico alcanzó su punto máximo, ubicándose en el número 2 y ganó un premio Grammy. Y en 1976, Donna Summer estrena Could It Be Magic, versión disco del tema coescrito por Barry Manilow. Summer había debutado previamente en la Hot 100 con Love to Love You Baby. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en
VozdeAmerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.